Programa ya emitido. ¿Cómo conducir una empresa de 50 a 300 empleados sin morir en el intento? Empresarios, gerentes y especialistas aportan cada semana experiencias y análisis sobre un sector clave de la economía argentina. M de Medianas, con la conducción del periodista Carlos Liascovich. Muestra soluciones y herramientas concretas para empresas que ya no son pequeñas, que se han profesionalizado y que quieren seguir creciendo de un modo sustentable. M de Medianas.
Buenos días a todos nuestros oyentes en M de Medianas. Soy Carlos Liascovich. Estamos nuevamente en una nueva edición de este programa que apunta a mostrar alternativas, soluciones y situaciones de las empresas que ya no son pequeñas, que están entre 50 y 300 empleados aproximadamente, con una complejidad importante, con una historia, y que están necesitando nuevas alternativas, nuevos recursos para mantenerse, para avanzar, para volverse cada día más acordes a lo que le demandan sus mercados. Hoy tenemos dos entrevistados súper interesantes. El primero, especialista en finanzas. El segundo, un empresario muy innovador, muy creativo en el negocio del aprendizaje de lenguas. Pero vamos al primero de nuestros invitados, de nuestros entrevistados, invitados de hoy. Se trata de Julio Fermo. Julio, ¿estás en línea?
Sí, ¿cómo estás, Carlos?
Bien, gracias. Muchas gracias por atender nuestra entrevista. Julio César Fermo es director, nada menos que de la maestría en finanzas de la Universidad de Itela, y además es socio, fundador y director de CZ Investment Banking. Bien, Julio, muchas gracias. Julio Fermo es una persona que milagrosamente, a pesar de dedicarse a las finanzas, es claro y se le entiende cuando explica los vericuetos de un tema que en general suele ser álgido para todos los empresarios, para los que están emprendiendo, para la gente que conforma las direcciones de otras áreas de las empresas. Julio, te pido abstraernos, si es posible, de la realidad intensa que tenemos en la Argentina, porque me gustaría recorrer contigo ¿qué pasa en una empresa que tiene la ambición, tiene la visión, tiene los recursos humanos y técnicos para pegar el salto desde un mercado acotado, desde una complejidad baja, para justamente transformarse en lo que quiere el programa, en una empresa mediana, pero le falta la pata financiera? Entonces, bueno, a menudo la pregunta te voy a hacer, pero ¿qué debe mirar una empresa cuando no sabe por dónde ir en este segmento que es el que le estaría faltando? Es decir, acceder a recursos, a liquidez, para avanzar en sus objetivos.
Bien, Carlos, bueno, no, como te imaginarás, no es una pregunta fácil.
Claro.
Pero también debo reconocer que ya me habías comentado de qué se trataba un poquitito la charla de hoy.
El que avisa no es traidor. Imposible. Exactamente.
Tal cual. Voy a tratar de hacer lo imposible por echar un poco de luz a este planteo que me haces, Carlos. A ver, me hablabas de una compañía con ambición, con visión, con recursos humanos y equipos técnicos. Voy a poner el énfasis en el área financiera fundamentalmente, Carlos. Es importantísimo contar con los recursos adecuados, ¿no? Me refiero a la conformación de los equipos. A ver, Argentina en esa línea, Carlos, tiene un nivel de sofisticación mayúsculo. Te imaginarás por qué, ¿no?
Claro.
En su historia, Argentina defaultó algo así como 8 o 9 veces. En su historia, la Argentina ha tenido confiscaciones de depósitos, ha tenido hiperinflaciones. Hoy tenemos más de 30 tipos de cambio. Por lo cual, la realidad es que Argentina tiene muy buenos recursos en materia financiera. ¿Por qué? Porque el argentino promedio, el gerente financiero, el director financiero promedio, ha tenido que defenderse de situaciones y ha tenido que ser muy creativo en situaciones muy traumáticas como las que acabo de describir. Entonces, en primer lugar, para poder encarar, dar ese salto, como recién comentaba vos, Carlos, es importantísimo tener un muy buen equipo financiero. Y cuando digo un muy buen equipo financiero, digo formado en finanzas, porque a veces se cae en el error de transformar a un profesional muy relevante, una compañía como es el contador público. De hecho, yo, Carlos, tengo mi formación de base, es la de contador público. Pero el contador público no es un superhombre.
Acabas de quemarme mi tercera pregunta, porque justamente una de ellas iba a ir a ¿qué pasa con el contador que lo asesora desde la creación al pequeño empresario y después ya no rinde para este salto, ¿no?
Mira, ese es el punto donde quería pivotear la charla, Carlos. Bien. Nunca vas a escuchar de mi boca que yo vaya a soslayar o subestimar la importancia del contador público en una compañía. Porque recién vos lo dijiste, generalmente son la mano derecha del fundador, tienen una importancia muy relevante en la constitución, la formación de la sociedad y en el acompañamiento a la gerencia general. Con lo cual, insisto en el rol preponderante que tiene el contador público, es el que tiene que elaborar la información de base que después va a servir de herramienta para salir a buscar financiamiento, Carlos, que era un poco la consulta que vos me hacías. Claro. Entonces, el punto uno, nunca vamos a subestimar al contador público. Ahora, lo tenemos que rodear. Bien. Utilizando una jerga futbolera, Carlos, Messi, Maradona, nunca jugaron solos. Había que rodearlos. Al contador público también hay que rodearlo de gente que tenga expertise financiero y tratar de aprovechar lo mejor de cada uno. Un buen contador público va a tener estados contables en regla, los va a poder producir dentro de un tiempo razonable, y el hombre o mujer de finanzas que acompaña al contador público va a tener que valerse de esa información precisamente para salir a buscar el fondeo. No conozco a nadie, Carlos, que haya salido a buscar fondeo en sumas importantes y que no haya podido acreditar un estado contable o de algún modo su contabilidad en regla. Bien. Entonces, lo que yo propongo es empezar a sofisticar, Carlos, las áreas administrativo-contables financieras. Y cuando digo de sofisticar, no estoy planteando reemplazar, estoy planteando complementar. Bien. Hoy por hoy, las áreas administrativo-contables financieras, Carlos, tienen responsabilidades contables, ¿no? Hay normas que obligan a las compañías a elaborar estados contables. O sea, no podemos escaparnos de esa obligación. Además, incorporan tareas administrativas. Además, incorporan tareas de tesorería. Además, incorporan tareas de planeamiento de corto, mediano y largo plazo. Y además, funciones financieras. O sea, estamos hablando de que al contador disfrazado de superhombre, de algún modo lo conformó la sociedad. Claro. ¿Por qué? Porque le han asignado tantas tareas que de algún modo el contador dice, pará, son ustedes los que me han transformado en un superhombre o en una supermujer. Desde luego, Carlos, que no hay una cuestión de género, ¿no? Claro. Simplemente recuerdo en mi infancia hablar de superhéroe, superhombre, pero claramente acá no hay una cuestión de género. El tema es que a esa posición hay que dotarla de los recursos adecuados, ¿no? Nadie que tenga las 5 o 6 responsabilidades que te acabo de comentar puede llevarlas adelante de manera eficiente si no tiene un equipo. Bien. Entonces, yendo puntualmente a lo que vos me proponías o me preguntabas, Carlos, a ese equipo hay que complementarlo con gente que tenga expertise financiero. Bien. Ahora vamos a hacer doble clic. ¿Qué se entiende por expertise financiero? Bueno, alguien que haya tenido rodaje, alguien que haya tenido contacto permanente con bancos, alguien que haya estado expuesto a negociar operaciones de financiamiento de corto, mediano y largo plazo. ¿Ok? No me estoy refiriendo a alguien que solamente haya ido a renovar el acuerdo en cuenta corriente y ya está. No, estamos hablando de alguien que haya pasado por situaciones donde tuvo que negociar con instituciones financieras la obtención de financiamiento para, por ejemplo, poder hacer frente a necesidades de inversión en equipos o eventualmente tener que financiarse para salir a comprar otra compañía para posteriormente fusionarla. Bien. O sea, es importante que el ejecutivo financiero que acompañe al contador público dentro de esta supergerencia que generalmente se monta en las compañías, tenga el expertise adecuado para poder encarar este proceso. ¿Qué te quiero decir con esto, Carlos?
Sí, sí.
Y con esto no quiero ser peyorativo, pero si yo quiero encarar un proceso de expansión con un ejecutivo junior, con un ejecutivo que viene del amateurismo, y bueno, estoy tomando un riesgo que yo personalmente no tomaría, Carlos.
Está clarísimo.
Iría a buscar el mercado con este expertise, y me parece que con esto, y ahora te doy paso a alguna pregunta adicional, recién nos solapamos, me parece que con esto, Carlos, tenés la precondición para encarar razonablemente un proceso de búsqueda de financiamiento. Adelante.
Lo que debe estar en la cabeza de la empresaria o del empresario que te está escuchando es, debe ser muy caro ese personaje.
Mira, es muy buena la pregunta. A ver, por supuesto que si vas a salir a buscar a alguien que viene de un banco de inversión internacional, te va a exigir un nivel de honorarios que una compañía PYME no va a poder pagar. Uh-huh. Pero yo no estoy pensando, esto es, Carlos, cuando vos conformás equipos, vas a seguir una suerte de evolución darwiniana. ¿Qué te quiero decir con esto? Que cuando la compañía es pequeña, formará equipos con gente quizá que no tenga la experiencia que yo acabo de comentar. No va a traer un banquero de Goldman Sachs que trabajó 30 años en Wall Street. Lo que va a ocurrir es que uno va a ir conformando los equipos y va a ir mejorando las capacidades de esos equipos a medida que la compañía va evolucionando también.
Sí.
A ver, yo me imagino que cuando Arcor se fundó hace, no sé, 50 años, debe haber tenido un equipo, seguramente un equipo muy muy solvente técnicamente, porque si no, no hubiera llegado donde llegó.
Claro.
Pero seguramente ese equipo fue evolucionando a medida que las exigencias de la compañía también evolucionaban.
Bien.
Con lo cual, para dar el salto, Carlos, yo no iría a buscar a alguien cuyos honorarios pongan en bancarrota a la compañía que lo contrata. Estoy siendo un poco exagerado.
Sí, claro.
Pero sí iría a buscar a alguien que tenga un cierto recorrido en el mercado, seguramente que tenga alguna experiencia en una institución financiera, porque eso le permite entender cuál es el lenguaje, cuál es la dinámica de diálogo con una institución financiera. Seguramente saldría a buscar algún posgraduado, y acá no quiero pasar el chivo italiano, Carlos.
No, pero
la Argentina tiene muy buenos posgrados, pero me parece que los posgrados son elementales, Carlos, porque la formación financiera en las carreras afines, la formación de base financiera es muy limitada.
Está claro.
Un contador público, un economista, un ingeniero industrial, un actuario, un licenciado de administración, no tuvo más de 2 materias financieras en el grado. Por eso me parece que ese expertise te lo dan los posgrados. Insisto, no tiene que ser el posgrado de italiano. Hay muy buenos posgrados en la Argentina, pero me da la impresión que en un país complejo desde lo financiero hace falta alguien que conozca las herramientas de las que dispone una compañía para salir a financiarse. Y los posgrados creo que agregan mucho valor en ese sentido, agregan mucha formación en ese sentido que las carreras de grado no ofrecen.
Está clarísimo. Y además destaco, sí, en toda tu exposición, que la verdad que en 10 minutos nos has dado un panorama muy completo y todavía nos resta, la capacidad docente, es decir, la capacidad explicativa, que creo que es un plus para alguien que puede ser el dueño de una empresa o la dueña y no maneja estas cosas, y si tuviera capacidad docente, mejor todavía, me parece, ¿no?
Mira, claramente, a ver, ¿por qué es importante la capacidad docente? Y es más, ¿no? En mi compañía, recién vos comentabas que soy socio y director de Columbus Uma Investment Banking,
sí,
vos sabés que yo tengo mucha gente que trabaja conmigo, que también da clases en la universidad.
Bien.
¿Y por qué vos me decís, por qué es importante la docencia? Porque alguien que tiene que salir a buscar financiamiento tiene que explicar un plan de negocios, Carlos. Entonces vos imaginate, si yo no tengo la capacidad de explicar un plan de negocios, difícilmente pueda dar clase, difícilmente mis alumnos puedan entenderme.
Está
Entonces,
clarísimo.
Tengamos presente que el gerente o director financiero va a tener que seducir a las instituciones, ya sea, pensemos en bancos, pensemos eventualmente en el mercado de capitales. Me gustaría dedicarle un capítulo, Carlos, también al mercado de capitales.
Bien.
Entonces, ese ejecutivo tiene que salir a seducir a quienes eventualmente van a proveerle el financiamiento, y nada mejor que explicar con suma claridad el plan de negocios para precisamente provocar esa convicción que uno tiene que lograr de la contraparte. Carlos, si yo no tengo la capacidad de convencer un banco para que me provee el financiamiento no va a venir.
Está
yo le puedo ofrecer un plan de negocio, puedo ofrecerle garantías, puedo ofrecerle muchas cosas, pero el proveedor del financiamiento se tiene que convencer. Tiene que convencerse que lo que yo le estoy proponiendo tiene chances de ocurrencia y que si se produce precisamente la ocurrencia de lo que yo estoy describiéndole bajo el plan de negocios, es muy probable que ese proveedor del financiamiento cobre el préstamo al vencimiento si se trata de un banco, que cobre la tasa de interés si se trata de un banco, o eventualmente cobre los dividendos si el financiamiento proviene no de un banco, sino eventualmente de un socio que está dispuesto a poner capital en la compañía para financiar el crecimiento. Entonces, ¿qué? Las capacidades docentes o las capacidades de tener un discurso que sea convincente, me parece un rol clave, Carlos, en una posición ejecutiva como la del gerente financiero, que tiene que salir a buscar financiamiento en un país donde el financiamiento es un recurso muy, muy escaso.
Clarísimo, Julio. Pregunto, vos has mencionado varias veces la palabra banco. Nosotros, los desconocedores de las profundidades de los recursos financieros, lo tenemos claro, sabemos que son instituciones reguladas por el Banco Central, que tienen cierta cartera, que tienen requisitos, etcétera, etcétera.
Correcto.
Además de este recurso ortodoxo, digamos, ya sabido,
clásico,
ya
clásico,
exacto, clásico, exactamente, ¿qué otros recursos o qué otros instrumentos, y si tuvieras algún ejemplo, para que el dueño o el gerente, digamos, la mano derecha de la dueña o del dueño de la mediana, tenga en su cartera y sepa a qué atenerse, digamos?
Mira, es buenísima la pregunta, Carlos. Hablé de bancos sobre el final, hablé un poquitito el rango e incorporé el mercado de capitales. A ver, el financiamiento clásico es el de bancos, es el que todos conocemos, sin siquiera ser gente muy sofisticada. Sabemos que los bancos están pensados, o por lo menos en sus comienzos, estaban concebidos para prestar. Quizá después ahora ya los bancos son más, ya proveen servicios, intermedian en otro tipo de transacciones, pero quizás el lugar común al que uno acude cuando está pensando en financiamiento es un banco. Pero bien dijiste, hay otro mercado, que es un mercado que en la Argentina todavía tiene un tamaño pequeño, pero que para la PYME no es soslayable, y ese mercado es el mercado de capitales.
Uh-huh.
El mercado de capitales para la PYME tiene reservados algunos instrumentos que son muy interesantes, Carlos. Por ejemplo, las compañías pueden negociar cheques, esos cheques pueden estar avalados o no, avalados por entidades de prestigio, desde luego. Esas entidades pueden colocar pagarés bursátiles que tienen un trámite muy, pero muy rápido y muy, muy corto, y que no supone una burocracia relevante.
Uh-huh.
Y eventualmente también podría emitir bonos que en la jerga se conocen como obligaciones negociables.
Claro.
Y vos me dirás, pero obligaciones negociables no queda reservado a compañías como YPF, como Pampa Energía, como Adecoagro, y la respuesta, Carlos, es no, claro que no. La obligación negociable para una PYME es muy similar a un préstamo, es un instrumento que se coloca en los mercados de capitales, que típicamente suscriben compañías de seguros, la puede suscribir ANSES, o también lo puede suscribir un fondo, que requiere de una arquitectura contractual muy simple, y que puede ser una excelente opción cuando a las compañías se les cierran los grifos bancarios, los grifos clásicos, ¿no? ¿Y por qué se cierra un grifo clásico? Bueno, porque por ahí estás en una región donde no hay muchos bancos y donde las casas centrales quedan muy lejos de esas regiones. Entonces vos decís, bueno, la verdad es que la banca no está porque tiene poca presencia, porque hay pocas sucursales, porque quizá la casa matriz no tiene el foco en esa región. Entonces uno podría pensar eventualmente en proveedores alternativos de financiamiento. Y ahí es ahí donde aparece el mercado de capitales. Yo reciente comenté, te hablé de tres productos, ¿no?
Sí.
Te hablé de cheques diferidos, ¿no? Te hablé de pagarés bursátiles y te hablé de obligaciones negociables. Esos son instrumentos que uno emite y por los cuales responde con su patrimonio, ¿no?
Sí.
Como si fuera un préstamo bancario.
Sí.
Pero también hay otros instrumentos que son muy, pero muy potables, que son los instrumentos que se emiten bajo fideicomisos financieros, Carlos.
Sí.
Te voy a dar un ejemplo. ¿Para qué se utilizaría un fideicomiso financiero? Para llevar adelante transacciones que se conocen como titulizaciones. A ver, ¿qué es esto? Las titulizaciones las vienen llevando adelante las compañías que venden electrodomésticos desde hace casi 25 años, ¿no? Me viene a la cabeza el nombre de Frávega, como probablemente una de las compañías que más ha utilizado este recurso.
Bien.
¿Y cómo funciona? A esto se le llama financiamiento fuera de balance. ¿Por qué? Porque este financiamiento, a diferencia de los anteriores, Carlos, supone que vos, a través de un mecanismo, vos podés monetizar o podés vender un activo, podés financiarte a través de la venta de un activo, que por lo general es una cuenta por cobrar. Y después el inversor que suscribió el instrumento solamente va a tener recurso, o mejor dicho, o en un lenguaje más coloquial, solamente le va a poder golpear la puerta a quien debe, a quien tiene que pagar esa cuenta por cobrar, y no a la compañía que fue la que le accedió al fideicomiso.
Está clarísimo.
Te doy un ejemplo muy simple, Carlos, muy simple y simplificado a la vez. Vos imaginate una compañía pyme, muy pequeña, muy poco conocida por el mercado. Imaginate por un instante que esa compañía tiene una relación con Arcor. Vuelvo al ejemplo de Arcor, Carlos, porque para mí es una compañía símbolo, es un emblema de los argentinos, porque es una compañía creada en nuestro país y que ha tenido la capacidad de competir con el mundo. No solamente compitió, sino que al mismo tiempo les ganó. Por eso es que en mis ejemplos yo muchas veces recurro al lugar común de Arcor.
Y además una empresa basada en el azúcar y el maní, en el país del trigo y de la carne, ¿no? Y,
exactamente, con lo cual tuvo que también enfrentar una situación donde no siempre estuvo, digamos, su industria en la agenda de los gobiernos.
Así es.
Por eso mi mayor respeto por Arcor. Pero sigo con el ejemplo, Carlos, para graficar a qué me refiero con una operación fuera de balance. Yo, imagínate, soy una compañía, como te decía, pequeña. No tengo grandes relaciones con entidades bancarias. Sin embargo, hace 30 años que le vendo a Arcor. 30 años. Eso significa que he pasado por uno de los test más relevantes, que es la confianza de un gran cliente.
Bien.
¿Ok? Imagínate que yo tengo una cuenta por cobrar contra Arcor, ¿no? Si esta compañía se pudiera financiar contra esa cuenta por cobrar, te aseguro que el costo de financiamiento sería muy parecido al costo al que excede Arcor. ¿Por qué? Y porque la cuenta por cobrar, ¿qué riesgo tiene? Tiene riesgo Arcor, porque Arcor es el que tiene que pagar esa cuenta por cobrar. Entonces, bajo un mecanismo de fideicomiso, mira cómo funciona, Carlos. Yo agarro esa cuenta por cobrar, la meto en un, la cedo a un fideicomiso.
Bien.
¿No? El fideicomiso emite un instrumento de deuda, que le compra una compañía de seguros. O sea, la compañía de seguros sabe que ese instrumento de deuda se va a cobrar con el dinero que el fideicomiso cobre por la cuenta por cobrar.
Bien.
El fideicomiso ahora es el dueño de la cuenta por cobrar. Cuando Arcor le pague esa cuenta por cobrar, el fideicomiso agarra el cash y honra los instrumentos de deuda que emitió. De esa manera, la compañía de seguro va a cobrar lo que le debía el fideicomiso. Y vos me preguntás, ¿y dónde está la compañía? Bueno, la compañía cedió la cuenta por cobrar, el fideicomiso le pagó el cash y la compañía no tiene ninguna deuda, pero sí tiene el cash. O sea que indirectamente la compañía se financió. Entonces, estos esquemas de titulización, como te acabo de comentar, son muy potables para aquellas compañías que tienen un balance pequeño, pero que tienen, por ejemplo, cuentas por cobrar de una altísima calidad crediticia.
Está clarísimo. Son un activo invisible para ellas, digamos.
Es un activo tremendo.
Claro.
A ver, ese activo, quizás, claro, ese activo lo que refleja es la confianza que Arcor tiene en esta compañía. Siguiendo con la compañía del ejemplo, es una compañía pequeña,
claro,
¿no? Esa compañía pudo financiarse gracias a echar mano a un activo de un altísimo valor, como es el crédito que la compañía tiene contra Arcor, pudo financiarse sin siquiera tener que afectar un solo peso de línea de crédito bancaria, Carlos.
Sí, sí, está clarísimo.
Y se pudo financiar mucho más barato que si se hubiera financiado contra su balance en el Banco de Galicia, Banco Macro o Banco Patagonia.
Sí, sí, está clarísimo. Entonces, además lo que quiero destacar es que cuando va al banco y el banco le pide los requisitos, ese activo, digamos, esa relación de 30 años de confianza y de continuidad con Arcor, no aparece como activo en su balance.
A ver, los bancos muchas veces, ¿sabés lo que piensan, Carlos? Cuando uno va con una transacción de este tipo, le va a decir, bueno, la verdad que la cuenta por cobrar es muy linda, pero la compañía tiene un montón de otros riesgos que van más allá de la cuenta por cobrar.
Claro.
La compañía tiene una dotación, la compañía tiene un sindicato, la compañía tiene proveedores, la compañía tiene que administrar inventarios y la compañía le debe plata a otros bancos. Entonces vos fíjate, Carlos, que todos los riesgos asociados a la compañía, de algún modo, terminan como tapando la calidad crediticia de la cuenta por cobrar. Entonces, ahí el banco agarra y le dice, mira, más allá de la cuenta por cobrar, tenés tantos riesgos que yo te voy a dar una línea pequeña. Claro. En cambio, si la compañía tiene la capacidad de diferenciar los riesgos de la operación de la compañía respecto de los riesgos de esta cuenta por cobrar, que son muy bajos porque la contraparte es Arcor, lo que logró fue precisamente separar los riesgos y poder financiarse en base al mejor de los riesgos, que en este caso vendría a ser la cuenta por cobrar de Arcor.
Impecable.
Ahora, Carlos, vos fíjate, esto que te comenté se enseña en cualquier posgrado. A mí no me lo enseñaron en el grado. Entonces vos fíjate cómo la sofisticación financiera también está a disposición de las compañías PYME. Porque no hace falta ser una gran compañía para crear un fideicomiso financiero.
Sí, está clarísimo. Súper, súper, súper ilustrativo. Ya tenemos que estar cerrando. Lo lamento muchísimo porque hay muchísimo para conversar.
Sí,
pero
claro.
Quedás comprometido, Julio, para en el futuro volver a hablar. Para cerrar este ejemplo, para alguien que seguramente ahora está abriendo los ojos detrás en su escuchando el programa. Este ejemplo, digamos, si vos tuvieras que contrastar, digamos, entre el dinero que le hubiera dado el banco por la ventanilla tradicional y lo que hubiera obtenido la compañía por este fideicomiso, ¿qué relación? ¿Cuántas veces es uno respecto de la otra?
En términos de plata, la diferencia es infinita y te cuento por qué. Porque los bancos tienen una restricción para prestarte, que fijó el Banco Central. No te pueden prestar más de 3 veces el patrimonio neto.
Claro.
Eso es una regla que no se puede soslayar, los bancos no la pueden soslayar. En cambio, si yo tengo cuentas por cobrar, yo permanentemente puedo reciclar las distintas cuentas por cobrar que tengo con Arcor. Pensá, Carlos, que yo tengo 5 facturas mensuales con Arcor. Bueno, yo puedo lanzar una primera serie con las primeras 5 facturas, puedo lanzar una segunda serie con las 5 facturas que voy a generar el próximo mes. Con lo cual, la diferencia es infinita.
Claro.
Yo no tengo límite. El único límite me lo da la disponibilidad de la cuenta por cobrar con Arcor, siguiendo con el ejemplo. Entonces, fíjate vos cómo podés soltar capacidad crediticia, cómo podés liberar capacidad crediticia a través de instrumentos de este tipo. Ahora bien, vuelvo sobre el tema anterior, Carlos. Para poder aplicarlo necesitas sofisticación, porque al producto hay que diseñarlo. Y un gerente financiero que haya pasado por una maestría en cualquier universidad de la Argentina va a tener la capacidad de diseñar estos instrumentos que son muy efectivos, son muy eficientes y permiten, de algún modo, convivir o superar, mejor dicho, las limitaciones crediticias que normalmente la banca le impone a las pymes.
Está
claro. Creo que con esto redondeamos la idea un poquito. Mi propósito, Carlos, era entusiasmar a tus oyentes. Y bueno, en última instancia, si queremos profundizar sobre estos temas, podemos agendar una nueva charla en las próximas semanas.
Sí, por supuesto. Muy interesante y queda pendiente y muy agradecido por tu enseñanza. La verdad que ha sido muy ilustrativo.
No, por favor, Carlos, gracias por la invitación. Un abrazo grande para vos, para tu equipo y para que la gente nos escuche del otro lado.
Muchas gracias, Julio.
Abrazo grande, Carlos, que sigas muy bien.
Igualmente. Estuvimos conversando con Julio Fermo, director de la maestría en finanzas de la Universidad de Itela y socio fundador y director de CZ Investment Banking. I know that time has numbered my days, and I'll go along with everything. Laughing, look at me now, that the walls of my town, they come crumbling down. And my ears
voice in the call of my unborn sons, and I know that choice is color all I've done. But I'll explain it all to the watchman's son. I never lived a year better spent in love. Know my voice, and I'll believe in grace and choice. And I know perhaps my heart is harsh, but I'll be born without a mind. Nursing my greed and my pride, I stretch my arms into the sky. I cry, Babel, Babel, look at me now. That the walls of my town, they come crumbling down. You ask, where will we stand in the winds that will howl? Is all we see, we'll slip into. Come down from your mountain and stand where we've been. You know our breath is weak and our body thin. Press my nose up to the glass around your heart. I should have known I was weaker from the start. You'll build your wall. So now we'll play my bloody part to tear them down. Well, I'm gonna tear them down. 'Cause I know my weakness, know my voice, and I'll believe in grace and choice. And I know perhaps my heart is harsh, but I'll be born without a mind.
Bien, después de esta excelente entrevista con Julio Fermo, escuchamos un tema que lo elegí por su calidad, pero también por su título. El tema se llama Babel, interpretada por la banda inglesa de así llamada folclore inglés, Mumford & Sons. ¿Y por qué elegí Babel? Porque todos conocemos la famosa historia de la Torre de Babel y la multiplicidad de idiomas que generó su construcción posterior. Y justamente nuestro entrevistado en la segunda parte del programa de hoy está muy vinculado con los idiomas. ¿Es así, Roberto Villarruel?
Sí, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo les va?
Buen día, Roberto. Muchas gracias por aceptar nuestra entrevista.
Roberto
Villarruel es uno de los fundadores y director del Centro Universitario de Idiomas, el CUI. Que el CUI, sí, digamos, ya es una marca registrada. Venía en el subte, Roberto, hacia la radio hoy. Levanto la vista y me encuentro con una publicidad del CUI.
Sí.
Y digo, esto es una señal, esto es un mandato.
Era, estaba destinada a ser la conversación.
Estaba, ¿sí?, destinada a hacerlo. Y además una cosa que reparé es que, bueno, en el cartel bastante creativo había toda la lista de idiomas que están como con diferentes tamaños. Y la variedad es notable.
Sí, nosotros damos más de 20 idiomas. Depende, o sea, algunos son permanentes, otros van rotando, pero en general entre 20 y 25 idiomas. Esa es la oferta que tenemos ya hace varios años.
¿Cómo empezó el CUI? ¿Cuál es la historia? Sé que arrancaron por agronomía de la UBA y después se expandieron, ¿no?
Sí, en realidad seguimos en agronomía. El CUI, en realidad la historia es nosotros, un grupo de profesores y de inglés y de otros idiomas, creamos lo que es hoy el Laboratorio de Idiomas de la Facultad de Filosofía y Letras.
Bien.
Y en ese momento armamos un esquema que era novedoso para la Argentina, que era la idea de abrir en general el mercado de los idiomas o la posibilidad de estudiar idiomas bien, era muy caro, estaban en manos privadas o de las grandes, dos grandes escuelas, academias que por ahí no tenían tanta calidad. Nosotros lo que hicimos de la facultad fue armar un proyecto que estuviera realizado en la idea de la extensión universitaria, que ampliara los límites, digamos, que renovara los conocimientos a toda la comunidad, y con precios accesibles, claro, becas, etcétera. Eso creció, nos fuimos de filo y nos pidieron que armáramos el mismo programa en la Facultad de Agronomía, que esto fue en el año 92, y bueno, desde entonces así lo hicimos, y hicimos es una digamos, una especie de emprendimiento mixto, y desde entonces, bueno, el centro es en realidad los certificados y la aprobación de los programas lo hace la Facultad de Agronomía de la UBA, es algo de extensión universitaria, pero que está abierto a toda la comunidad y brinda servicios idiomáticos de todo sentido, ¿no? Y es hoy el centro de idiomas más grande de la Argentina.
Eso te quería preguntar, ¿cuánta gente trabaja directa o indirectamente en el CUBI?
Mira, nosotros tenemos alrededor, entre las diferentes formas de contratación hay empleados, son cerca de 100, en realidad un poquito menos, 90, 89, y después tenemos entre profesores y staff unos 300 más, o sea, son más casi 400 personas.
Y además funcionan con una lógica de multisedes, digamos. Es decir, ustedes...
Sí, tenemos, cuando era la, en realidad, cuando hasta la pandemia, el CUI tenía diferentes sedes físicas, no propias, sino alquiladas o lugares donde se pueden, en diferentes barrios de la capital y también en La Plata. Y bueno, con la pandemia se cerraron todas las sedes. Y hoy, que estamos volviendo al mixto, hay clases virtuales y presenciales, estamos nada más que con tres sedes, que es la del centro, que es la de Junín, Agronomía y Belgrano. Son esas tres sedes en este momento. Y después, por supuesto, los cursos son virtuales, la mayor parte, no se hacen por Zoom.
Claro, exactamente. Una de las preguntas que me intriga tiene que ver con tu perfil, pero supongo que también con bastante de la gente que dio inicio al CUBI. Sí. Es que, bueno, esto se los pregunto a muchos de los empresarios con los que conversamos aquí en el programa. Sí. Es cómo pasar de la profesión, del oficio, digamos, que tienen, que en general supongo que estaría vinculado con la docencia o con la traducción, etcétera, al oficio de empresario, que es un oficio que no se aprende, digamos, que ¿dónde se estudia? Se estudia equivocándose, digamos, ¿no?
Bueno, sí, viste justo en la pregunta de mi vida, porque mi plan, mi proyecto no iba a terminar siendo un empresario. Yo además estudié historia, claro. Quería hacer la diplomacia, bueno. Pero bueno, la vida me puso ahí y, como vos decís, en general las historias de vida de los empresarios, sobre todo las pymes, algunas se pintan de heroicas, pero en realidad a veces son herencias familiares, ¿no? Sí. Hay muchas empresas familiares entre las pymes, y a veces, bueno, tiene que ver con eso, con la casualidad que te pone en una actividad y que fue creciendo y la propuesta fue buena y hubo que hacerse una organización empresaria de la nada. Y como vos decís, hay poca capacitación profesional para eso. Uh-huh. Y eso es una de las cosas que nosotros desde la agrupación de empresarios que yo integro, estamos hace ya un par de años con muy fuerte con el tema de la capacitación para empresarios pymes, que es desde organizar el problema, el tema de cómo organizar el personal, el tema de todos los temas impositivos, hay un montón de cosas que se hacen sobre la marcha y se van aprendiendo, pero requieren una formación que en general, como vos decís, no se tiene, o se transmite a lo mejor de padre a hijo, de padre a familia, pero en muy pocas ocasiones, ¿no?
Agrego un complemento, el perfil de Roberto Villarruel, que es conocido siempre como Robby, que integra la comisión directiva de ENAC, que es la Asociación de Empresarios Nacionales para el Desarrollo Argentino, que después ya vamos a retomar unos minutos más adelante sobre qué es ENAC.
Sí, sí.
Pero volviendo a esta cuestión de la formación como empresario y con el foco en nuestra nuestro recorte, que nosotros en el programa apuntamos a las empresas medianas, que definimos desde 50 empleados hacia arriba, digamos, hasta los 300.
Sí, sí.
Y creo que sería muy útil evocar, en tu caso, cómo fue el salto de la pequeña, es decir, la pequeña es obviamente, o la micro, digamos, hasta los 10, o la pequeña sí. De 10 a 50, o 49, para poner una frontera exacta. ¿Cómo fue el pasaje de la micro a la pequeña y de la pequeña a la mediana? En el sentido de algunas características de la delegación, de la formación de gerentes, de manos medios. ¿Cómo fue tu tránsito?
Mira, en mi caso fue vertiginoso y bastante traumático. Para que te des una idea, nosotros teníamos, ya era algo importante, en el año 90 y, no quiero, te diría 98, uh-huh. En el año 98, o 97, nosotros estábamos alrededor de 1,000 y pico de alumnos, en total, 1,000, algo así, casi 2,000.
¿Ya estaban en agronomía?
Estábamos en agronomía, sí, esto arrancó en agronomía. Estábamos en agronomía y teníamos una sede importante, teníamos sedes chiquitas que alquilábamos, una en Larrea y Arenales, bueno. Y en el 97 nosotros saltamos de ese número que te digo, entre 2.000 y 3.000 a 9.000. Fue un shock, te imaginas, o sea, hubo que saber cómo organizar. Y además, el perfil de los que creamos el CUI, ninguno era un perfil empresario. Éramos, claro. Como vos decís, profesores de idiomas, cientistas sociales. Así que fue muy difícil, realmente muy difícil. Dimos con personas adecuadas en ese momento que fueron los primeros gerentes, por llamarlo así, que tuvimos, que tenían un perfil más de gestión y organización, pero lo tuvimos que ir haciendo muy sobre la marcha y ahí nos dimos cuenta que hay una ausencia de capacitación. Está empezado mucho, algo que pasa en la Argentina y que nosotros siempre lo destacamos, es que casi todo está pensado para las grandes empresas.
Exacto.
En general, desde los contratos uno de nuestros temas urticantes es el tema que a muchos se les aplican los contratos o los convenios colectivos u otras normativas desde los ministerios que están más pensadas para las empresas industriales de producción masiva y grandes. Y vos decías que ustedes se dedican a las medianas. Casi el 80% de las pymes de la Argentina son empresas de menos de 10 trabajadores.
Claro.
Y sin embargo, representan la mayor parte del trabajo registrado. O sea que hay en la Argentina hay una falta de visión sobre qué hacer con las pymes. Entonces las pymes crecen arreglándoselas como pueden. Y bueno, empezando, cuando uno se da cuenta que ya no es un kiosco y que ya tenés que tener otro tipo de formación y de gestión, lo que hay que salir es a formarse en los lugares que puedan ofrecer esto o, bueno, a través del ejemplo, de la experiencia o contratar gente. Así fue nuestro caso. Tuvimos unos primeros gerentes que por suerte fueron muy importantes para nosotros en el tema de la gestión comercial y sobre todo contable, bueno, claro. Esto era central. Y bueno, y fuimos armando eso. La delegación es más difícil también, eso también es un tema que me parece que no, yo creo que se puede aprender, pero que es uno de los temas que siempre están dando vuelta entre las discusiones con nuestros colegas pymes, ¿no? Es decir, el que hizo la empresa o el que la llevó adelante, el que salió de cero, cómo empezar a delegar y cómo saber cuál es el rol que puede cumplir cada uno. Esa es clave para mí, ver qué rol puede cumplir cada persona en la organización. Es algo que es difícil de ver y que hay poca formación en eso. Para empresas pequeñas, digo, ¿no? Después está el tema que las empresas pequeñas dicen, bueno, yo no necesito, me mueva pulmón. Y eso tiene patas cortas.
Sí, sí, el pulmón, no es lo mismo el pulmón de los 30 años que el pulmón de los 55.
Exactamente. No, y en Argentina además, porque claro. Yo digo, no quiero salir con el discurso siempre, no es anti-argentino ni mucho menos, pero digo, el cambio de las situaciones a veces de un año a otro genera una necesidad de adaptación que yo creo que no debe haber en muchos lados, ¿no? Que creo que es otro de los valores que tiene, así como le pasa a los trabajadores y a los profesionales, a los empresarios también, ¿no? O sea, capacidad de tener que vivir en una permanente, en poca estabilidad, digamos.
La adaptación
en el buen
permanente.
Y el mal sentido, ¿no?
Sí, claro. Ahora sí volvemos, si te parece, a ENAC, porque sí. Me llama la atención, Este acento que le ponen a la formación empresarial, a la formación de los empresarios y empresarias, sí. Porque en general las agrupaciones que reúnen a empresas, podría dejarlo así, pero ahora lo voy a ampliar, que reúnen empresas medianas y pequeñas, hacen reclamos más bien hacia el afuera y tienen pocas miradas hacia el adentro. Entonces, ustedes tienen un doble juego, digamos, una doble mirada hacia el afuera y hacia el adentro de las empresas, porque saben que la solución no pasa solamente por el afuera si adentro no se hacen algunos cambios. Pero ¿cómo surge el ENAC y qué es el ENAC concretamente?
Bueno, ENAC no es una cámara, sino que nosotros decimos es una organización político-empresaria. ¿Sí? En primer lugar, es la idea de que nosotros, además de empresarios, estamos inmersos en una realidad política y social de la cual somos parte y actores, y tenemos que entenderla y saber de política. Y además nos une, ENAC nació al año siguiente del triunfo de Mauricio Macri, uh-huh. Como una forma también de autodefensa. Nosotros sabíamos que iban a venir años muy, muy malos para las empresas pymes en particular. Uh-huh. Y nos juntamos, en realidad los reunió nuestro presidente, Leo Vilansky, nos fue juntando y nos fuimos organizando como si fuera una organización política. Y nos dedicamos durante todo el gobierno de Macri a hacer la organización, a crecer, a resistir en lo que se puede resistir, a hacer las críticas que eran necesarias, pensando siempre eso que vos decís, que primero hay que mirar hacia adentro, también tenemos que tener un objetivo. El objetivo es siempre dentro del país, o sea, el desarrollo de la industria nacional, la defensa del salario, los trabajadores. Y bueno, nos empezamos juntando también, algo parecido como si fuera una pyme, éramos 12, parece un relato bíblico, pero sí, claro. Era así. Sí. Éramos 12 que nos juntábamos en bares o a veces en el CUI o en algunas de nuestras empresas. Y bueno, y hoy somos una organización de más de casi 600 empresarios en todo el país, y pero lo que nos une es eso que vos decís, que es no pensar solamente en el interés sectorial propio de cada uno, sino ver cómo hacer que las pymes sean un sujeto histórico, consciente, político, que sabe que tiene que participar y tener injerencia en lo que sucede en las tomas de decisiones políticas, porque ahí está el corazón, digamos, de la producción argentina. Entonces, es un trabajo que para adentro también es muy difícil de verlo, porque la mayor parte de los empresarios no se ven a sí mismos como sujetos políticos, no entienden. La formación, cuando nosotros hablamos de formaciones, también hay que dar formación política, es decir, no entienden el rol del Estado, o es muy complicado, o solo se ve a veces el Estado en lo que te toca directamente, que es un impuesto o una, pero hay que saber mirar el panorama para entender también qué reclamarle al Estado o qué reclamarle a un gobierno. Exacto. Y qué depende del gobierno y qué no. Todo ese tipo de cosas son los que nosotros tratamos de hacer entender a nuestros propios colegas. Esa es la idea también no es tanto una cámara sectorial que defiende el claro. interés de un sector, sino una organización política que además tiene ambiciones políticas, que cree que los pymes tienen que estar representados en la función pública.
Sí, sí, está claro. Y además, justamente esto que decías vos, que no apunta a lo sectorial, la transforman en una asociación transversal, de alguna manera.
Absolutamente.
Que toca intereses comunes a las medianas y pequeñas empresas,
sí,
pero que además implica un desarrollo, digamos, hacia adentro, incluso en el territorio, porque también tienen una expansión en las diferentes provincias, ¿no? No es que es sí. Capital, GBA, Rosario y Córdoba, digamos.
Estamos, sí, y tratando de ser bien federales, porque ese es otro tema que sufren mucho las empresas, como todas las provincias, ¿no? Es decir, la centralidad, el centralismo de Buenos Aires a veces complica mucho en lo operativo y en lo de la gestión propia de la empresa, pero también en ser escuchados, en las tomas de decisiones, en un montón de cosas. Pero a nosotros, para que, reforzando lo que vos decís, ser miembro de ENAC, el único requisito es trabajar para el mercado interno. Es decir, también hay, obviamente, hay empresas exportadoras, pero digo, cualquier persona que produce o que tiene algún servicio, un comercio, y depende de lo que pasa en el mercado interno, es miembro de NAT. Es decir, tratamos, más allá de que tenemos una postura y una posición política determinada, modelos, digamos, de país que creemos que hay que defender, también es muy amplio en ese sentido, NAT, porque lo primero es la defensa de hay cosas que nos unen más allá de lo que coyunturalmente cada uno pueda pensar sobre un movimiento político u otro. Esto, la defensa sobre todo de la posibilidad de producir, del salario digno, de las condiciones de trabajo y de producción, y de un modelo de producción que mire hacia la producción nacional y que no destruya la producción nacional. Ese es el primer punto.
Sí, sí, está claro, sí, porque detrás de, a veces, de algunos discursos que hacen demasiado eje o solamente eje en la innovación o en la productividad.
Exactamente.
A veces se olvida también, es decir, como decía Bernardo Hussey, nuestro premio Nobel sí, del año 47, en términos de la ciencia, ¿no? Es decir, la ciencia no tiene origen, pero los científicos sí. Es decir,
sí, claro.
Es decir, de alguna manera esto es más o menos lo mismo, digamos. Las empresas
sí.
¿No?
Hay mucha tilinguería, como hay en todos lados en el universo PYME, porque te venden espejitos de colores o sistemas de organización o de producción o discursos que son adaptaciones, digamos, de otros lugares, y cuando venís acá que no funciona de la misma manera. Entonces yo, sin desdeñar lo que significa la formación académica, justamente, nosotros creemos que tiene que haber una formación académica en todo sentido, y tecno y profesional, pensada para la realidad de la Argentina, ¿no? Más allá de que haya modelos, obviamente, seguidos, pero que tienen que ver con cosas muy específicas de acá. Entonces eso es una mirada que se puede ampliar, no es necesario tener que comulgar personalmente con una propuesta política en particular, pero sí con un modelo de país, que eso sí te define. Y además, el empresario es como cualquier otra persona, que hay empresarios con ideales muy fuertes, más allá de por ahí el beneficio económico o que su empresa crezca. Entonces, lo que nosotros hacemos es juntar a la gente que cree realmente que uno no se puede salvar solo en un país ni en una sociedad, y que depende de la construcción colectiva que hagas. Eso es muy importante para nosotros.
Está clarísimo. Y tiene una característica también interesante, que es la afiliación contributiva. Es decir, apuntan a que sea una asociación autosustentable,
sí,
digamos.
Exactamente, es autosustentable. Hay tipo de categoría de socios, pero en general estamos. Y también hemos, por suerte, en este camino, fuimos también tejiendo con, articulando con el Estado, con el Ministerio de Producción, con lo que era antes la Secretaría PYME, y también recibimos, por ejemplo, entramos en los programas y en los planes de fomento que hay para las pymes, que nos permitieron, entre otras cosas, más además del aporte de los socios, tener la sede propia, que está equipada ahí en la Avenida de Mayo 668, y también este es un tema que hacemos mucho nosotros, el asesoramiento a las pymes de cómo acceder a los beneficios que el Estado está brindando, para porque a veces no se sabe cómo, no hay buena información. Y eso a nosotros nos ayuda, porque hoy hay un montón de programas de fomento, de créditos para capacitación en comercio exterior, para programas de producción de determinados rubros, que están funcionando y muy bien en el gobierno nacional. Y a veces se sabe poco, bueno, ni hablemos hacia afuera, se sabe casi nada, pero incluso en el ámbito de las pymes no saben de estos programas, que son muy beneficiosos. Así que hoy en Access mantiene en su gran mayoría con el aporte de los socios, pero también estamos recibiendo ayuda del gobierno y del Estado para programas productivos o de capacitación o de inversión en tecnología. O sea que eso también ayuda mucho.
Está clarísimo. La perspectiva que ven para los próximos años, ¿por dónde creen que debería pasar desde NAC?
Es decir, nosotros estamos un poco en estado de alerta, porque hoy en la Argentina se está dando esta curiosa paradoja de que la gente habla de la macro, ¿no? Famoso tema de la macro. En algunos rubros ha habido una mejora significativa. Hay una alta ocupación, hay muchos planes, muchos programas de inversión para el desarrollo productivo. Todas las empresas están, la mayor parte. Nosotros hacemos una encuesta trimestral desde el año 2016, te la voy a hacer llegar, y cada vez más grande, ahora participan más de 1,000 empresas en todo el país, y en general, estamos justo haciendo la que corresponde a este trimestre, y en general todos han venido creciendo sostenidamente, y tienen el 80, el 70, el 80 de ocupación de su capacidad productiva, sí. Es decir, que desde ese punto de vista, pero hay un problema muy serio con los salarios y hay un problema muy serio con las inflaciones, y eso lo nota y pega directamente en los insumos, pega en nuestros clientes, que son los trabajadores, los asalariados. Entonces hay un tema que, y lo que estamos viendo es que lo que se escucha de lo que viene, las propuestas políticas, nosotros tenemos muy claro que un gobierno neoliberal durante el gobierno anterior se perdieron más de 25,000 pymes, sí. y en este gobierno 30,000. Pero lo que viene y lo que se promete, nosotros ya lo vivimos. Entonces digo, creer realmente que la única salida es el ajuste permanente, que es bajar salarios, reprimir, el ajuste de las tarifas, es un tema que hay que verlo seriamente, porque no hay una expectativa muy buena, por un lado, de aumento de la producción. Hay empresas pymes que están exportando, y muy bien, o sea, y nada de eso se puede terminar de disfrutar, entre comillas, y además que se sabe poco, porque el problema grave es el tema de los precios, ¿no?
Sí, estamos
en ese problema.
Por supuesto. Bueno, Roberto, muchas gracias por esta comunicación. Da para conversar mucho más. La vamos a seguir.
Bueno, cuando quieran estamos listos.
La vamos a seguir en otra oportunidad. Y bueno, y desde ya, muchísimas gracias por haberte sumado esta vez a M de Medianas.
No, por favor, gracias a ustedes por fomentar la industria nacional. Así que, bueno, muchas gracias.
Gracias, un abrazo. Estuvimos conversando con Roberto Villarruel, director del Centro Universitario de Idiomas, CUI, y también integrante de la Comisión Directiva de ENAC. Bien, hemos llegado al final de nuestro programa M de Medianas de hoy. Muchas gracias a toda nuestra audiencia, muchas gracias a nuestro operador Ricardo Piñero, y como siempre nos seguiremos encontrando el próximo miércoles a las 12 en Amadeus.
M de Medianas, con la conducción del periodista Carlos Liascovich. Muestra soluciones y herramientas concretas para empresas que ya no son pequeñas, que se han profesionalizado y que quieren seguir creciendo de un modo sustentable. Los miércoles, de 12 a 13, por Amadeus 91.1. M de Medianas.